En línea lo tenemos al analista internacional Gustavo Segre. Hemos hablado con él alguna vez aquí en Radio Nacional. Él está en Brasil y la verdad que lo molestamos por varias cuestiones que tienen que ver con una causa federal. Segre, buen día. ¿Cómo le va? Nacional Neuquén y Zapala lo saludan.
Buen día. ¿Qué tal? Gusto en escucharlo.
Gracias por atendernos, Gustavo.
Por favor.
Bueno, la verdad te molestamos porque sabemos que los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff son procesados por el juez federal Valisney de Sousa, es así.
Sí.
Bueno, pero por sospecha de corrupción en la estatal Petrobras, ¿no? Es el primer proceso contra la expresidente y el séptimo proceso contra Lula da Silva.
Exactamente. Uh-huh. Esto tiene que ver con la primera causa que involucra a Dilma por los contratos de Petrobras, y me animaría a decir que es el primer proceso de varios, porque en Brasil la ley del arrepentido permite incluir a exministros o ministros, cosa que nuestra ley del arrepentido no permite. Y el exministro de Economía y jefe de gabinete de Dilma, ministro de Economía de Lula y jefe de gabinete de Dilma, Antonio Palocci, ha involucrado en sus declaraciones como arrepentido a ambos por el manejo de los fondos de pensión para poder tener caja para las próximas elecciones, era así, ¿eh? Para las próximas elecciones del Partido de los Trabajadores. De manera que el periplo judicial para Dilma Rousseff está comenzando. Lula ya está más acostumbrado, tiene 7 y no le harán ninguna diferencia algunos más, pero seguramente vendrán.
¿Cómo es visto esto en Brasil? Digo, porque algunos escépticos dijeron que obviamente la situación de Lula y de Dilma respondía nada más que una cuestión electoral.
Esto se llama, académicamente hablando, la teoría de la disonancia cognitiva. Esto quiere decir cuando alguien cree algo de una persona, por más que le muestren pruebas sobre esa persona, no va a creer lo que está viendo. Y esto tiene que ver con aquellas personas, sobre todo de baja clase económica y de bajos recursos educacionales, que gracias a Lula, no a Dilma, gracias a Lula, la situación le había mejorado. Y por culpa de Dilma, ellos volvieron a estar nuevamente en la pobreza. Pero cuando uno atribuye que Lula y Dilma hacían parte del mismo partido y que Dilma fue una propuesta de Lula, la gente no entiende eso, sino que dice que bueno, que todo lo que involucra a Lula en realidad es un invento. Ocurre algo muy parecido en Argentina con las personas que se vieron muy favorecidas con la política social de Cristina Fernández y por supuesto no creen todas las cuestiones judiciales que están involucrando al expresidente. La similitud es bastante particular, porque estamos hablando de una política social muy parecida con una clase social también muy parecida.
Segre, Alberto Leola, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo es la diferencia entre los fueros que disfrutan los políticos en Brasil y en Argentina?
Bueno, eso es una diferencia increíble. En Brasil es importante mencionar que cambió en los últimos años. Hace unos años atrás era muy parecido a Argentina, teníamos un mensaje que decía todo termina en pizza. O sea, no importa lo que hagan, los políticos siempre estaban blindados a las cuestiones judiciales. Uno de los congresistas, o sea, por 1995, que estuvo acusado de casos de corrupción por intermedio de un asesor que se arrepintió y declaró contra ellos, dijo que había ganado la lotería 200 veces para justificar su patrimonio. Y ganar 200 veces cuando uno no consigue ganar una línea en el bingo, digamos, es complicado. Bueno, ese señor...
Absurdo.
Sí, absurdo. Pero no fue preso, se murió y no pasó nada. Y el único que fue preso fue el arrepentido. Entonces, eran unas cuestiones bastante locas. Eso empezó a cambiar a partir de la ley de la ficha limpia en el 2010, promulgada por Lula, a partir de la ley del arrepentido que incluía casos de corrupción en organizaciones criminales, con un aumento en las penas por casos de corrupción. Y finalmente, hace 3 meses atrás, vinculado a la respuesta de tu pregunta, la Corte Suprema Brasilera determinó que los fueros son fueros para aquellos que cumplen el mandato por eventuales delitos cometidos durante el mandato. Entonces, si alguien hoy es senador o diputado, pero cometió algún delito antes de su cargo, va a responder sin fueros. Uh-huh. diciéndolo de otra forma, un montón de políticos de Argentina estarían seriamente comprometidos si vivieran en Brasil. La expresidente Cristina Fernández estaría presa en este momento, estaría en Brasil, a instancias de esta determinación de la Corte Suprema. Y cuando termina, inclusive esto es interesante también porque terminó el mandato y cometió algún delito eventualmente en ese mandato. Ahí el reelegido. No continúa el fuero por la reelección. Es otro fuero, con lo cual lo que hizo en el mandato anterior tampoco tiene fueros.
Claro, o sea, es mucho más transparente, obviamente.
Es mucho más transparente y evita de alguna manera que la gente utilice el fuero privilegiado como una protección al delito.
La pregunta del millón es por qué no se hace lo mismo en Argentina, ¿no?
Bueno, yo me permito soñar, por eso tomé la bandera de la ley de la ficha limpia aquí en Argentina. Digo, tomé la bandera como ciudadano, ¿no? Hay dos leyes presentadas por dos diputadas, Silvia Lonquenato y Marcela Campagnoli, que tratan sobre ese tema. Y la próxima bandera que debemos tomar también algunos ciudadanos sin vínculos con partidos políticos es que se termine la lista sábana, porque eso permitió también limpiar gente. O sea, cuando uno coloca la lista sábana y tiene que votar de acuerdo con lo que el partido determina, de alguna manera al colocar el 1, el 2 y el 3, obliga a que la gente que tenga que entrar porque precisa el fuero se entre sin ningún tipo de problema. En Brasil no existe la ley de la lista sábana, con lo cual cuando una persona no quiere que esa persona entre, aunque esté primero en la lista del partido, puede votar a otros. Y eso fue lo que permitió limpiar, no a los procesados, sino a los investigados. Brasil le negó el fuero privilegiado a los investigados. Y esto es fantástico, porque coloca gente que representa al pueblo, que tenga la dignidad de representarlo por su moral también, no porque conoce a alguien en un partido político. Me da la sensación de que es posible imaginar un argentino un poco mejor en el ámbito del Congreso.
Por último, y te liberamos, ¿cómo ves que va a ser la relación de Bolsonaro con Argentina?
Yo te diría que va a ser indiferente, porque Argentina no tiene ningún mérito que permita colocarnos como una prioridad. La macroeconomía argentina está 10 veces arriba, para mal, de la brasilera. La inflación en Brasil es el 4,23% al año.
Anual, sí.
La tasa de interés es el 6,5% al año. Brasil está creciendo. Este año debe crecer el 1,4, 1,5. Está generando empleo. Tiene superávit comercial, tiene superávit en la cuenta corriente, porque se financia con ingresos directos del exterior. En fin, tiene muchísimas ventajas sobre nosotros que no genera ninguna voluntad o ninguna prioridad para Bolsonaro de mirarnos. Lo mismo ocurre con el Mercosur. ¿Esto quiere decir que Brasil no nos va a dar atención? No. Quiere decir eso porque Brasil tiene superávit comercial expresivo con Argentina. Entonces no tendría ningún sentido práctico que nos abandone, por decirlo así. Pero no que nos dé la prioridad. Y de cualquier manera tampoco eso debe generar ninguna preocupación, porque a lo largo del año, desde los diferentes partidos y gobiernos que hemos tenido tanto en Argentina como Brasil, siempre tuvimos la prioridad y le dimos la prioridad. Y eso se tradujo en negocios entre Argentina y Brasil con un resultado bastante pifio para nosotros, pero de cualquier forma no nos generó ninguna ventaja especial. Así que yo creo que está bueno, que vamos a tener que esforzarnos para ser mejores, pero que de cualquier manera no debemos pretender que seamos el novio de Brasil, porque no tenemos ningún motivo para que nos considere como tal.
Está claro. Gustavo, te agradecemos el contacto y te vamos a volver a molestar seguramente después de la cumbre del G20, porque supongo que va a haber algunos anuncios ahí.
Seguramente. Bueno, la cumbre del G20 tiene tres temas interesantes que es a los cuales hay que prestarle atención. Y es importante mencionar, para finalizar, que el G20 no tiene ninguna pretensión de resolver ningún problema. Tiene la pretensión de colocar el problema en la pauta. Después cada país debe tomar alguna determinación vinculada a su realidad, que como vimos, la realidad argentina es bastante diferente de cualquier otra.
Es así. Te molestamos de vuelta después de la cumbre. Gracias, Gustavo. Un abrazo.
Hasta luego.
Chau, chau. Gustavo Segre, bueno, analista internacional, bueno, con este caso de Brasil, ¿no? Y de la transparencia con la que se maneja algunos algunas cuestiones que tienen que ver al poder del Estado, al poder político.
Y la diferencia con Argentina, ¿no?
Y las diferencias con Argentina, obviamente. La pregunta es también, como le decía yo, ¿por qué no cambia acá en Argentina, no?